house in Charming Town. They call the rising sun, and it's been the ruin of many a poor girl. And me, oh God, I'm one. If I listen to my mama.
Muy buenas amigas, muy buenos amigos, ¿cómo estáis? Y volvemos a abrir las puertas de nuestro garaje. De nuestro garaje volvemos a ver el sol salir por el horizonte y desde luego iniciamos nuestro viaje. Y digo el sol porque hoy vamos a realizar un trayecto casi como si fuese por carretera, casi como si fuese por el camino de lo extraño a través de la palabra, para recorrer una zona, un mapa, un trazado, a través también de lo imposible, de lo sorprendente, casi como el ejemplo perfecto, como en tantas otras ocasiones en este programa hemos tratado, en tantos otros asuntos, de qué es lo que ocurre alrededor del ser humano. Toda esa amalgama de historias imposibles, de criaturas extraordinarias y de seres en ocasiones también aterradores. Y es que en nuestro viaje a través de las historias, insisto, también recorremos, bueno, un trazado a través de las sombras y de las luces que envuelven todo ese bestiario que acompaña al ser humano prácticamente desde que el hombre es hombre. El ejemplo es claro, lo llevamos viendo siglos, milenios en la historia de nuestra estirpe. Es que nos empeñamos en convivir con lo extraño, con lo imposible, con lo extraordinario. En ocasiones fundamentado bajo una extraña también, ¿por qué no?, barrera sólida a través de la crónica descrita por alguno de los testigos que tantas cosas cuentan a través de ese universo enigmático y misterioso que parece envolvernos tras una cortina invisible, y en otras ocasiones también aderezado por la imaginación, por la ensoñación o incluso por la ilusión de nuestra especie. Bueno, creo que puede ser interesante recorrer el trazado y el mapa que esta noche vamos a visitar. Volvemos a viajar. Y es que la radio nos permite, ¿verdad?, sin pasaje, sin necesidad de movernos de casa, pues realizar esas pequeñas travesías a través de las grandes historias que en ocasiones pasan desapercibidas a simple vista. Y lo que no pasa desapercibido a simple vista son todos vuestros comentarios, son todos vuestros mensajes. Y los recibimos, como siempre, a través de las vías habituales de contacto. Nuestro correo electrónico, radio@misteriored.com. Redes sociales, como siempre, tuteladas por nuestra compañera Diana Arbella, tecleando Misterio Red en Instagram, Twitter, Facebook. Por supuesto, también a través de misteriored.com, en ese formulario de contacto siempre disponible. Y volvemos a viajar, el estudio de la radio que casi se transforma en un vehículo extraordinario que nos hace, bueno, yo creo que transgredir las fronteras del espacio en el que nos encontramos esta noche. Bienvenidos a Misterio en Red.
Atrévete a cruzar el umbral hacia lo desconocido. Aventúrate a descubrir que el misterio reside más cerca de lo que imaginas.
Traspasamos la línea de lo imposible.
Misterio en Red, con Esteban Palomo.
El bestiario que acompaña al ser humano prácticamente desde los inicios de nuestros más primigenios tiempos es amplio, prácticamente se podría decir que es infinito. Y es que entre sirenas, centauros, criaturas extraordinarias, hadas, demonios, los más imposibles seres son los que atormentan, acompañan al pensamiento de nuestra propia especie desde los principios de los tiempos. En ocasiones quizá por la confusión, en ocasiones quizá por los sueños, incluso por las propias pesadillas. Y habrá algunas ocasiones también que por las propias vivencias, esos encuentros imposibles que a día de hoy se siguen sucediendo en determinados momentos y en los más amplios rincones de nuestro mundo. Hoy queremos posicionar la lupa de nuestro programa, la atención sobre un punto concreto del mapa global. Queremos visitar un país con otros ojos. Queremos sobrevolar también este territorio extraño. Conocer ese bestiario que puebla sus más oscuros rincones. Y quizá, quién sabe, aprender algo más de todo esto. Y yo estoy seguro que hay lecciones escondidas en esas historias que ya no se cuentan. Y casi como hacía el hombre antiguo alrededor de una hoguera, hoy nos posicionamos frente a los micrófonos de este estudio para contar historias, para aprender a través del legado de la palabra, del viejo legado de la palabra. Vamos a hacer honor a esa vieja costumbre. Insisto, vamos a conocer crónicas imposibles. Podemos tomar nota del trazado que hoy vamos a realizar y casi podríamos dibujar, quién sabe, las criaturas que vamos a conocer. ¿De dónde provienen? No lo sabemos. ¿Dónde residen? Precisamente donde vamos a posicionarnos esta noche. ¿Quién va a ser nuestro guía? Bueno, sobra cualquier presentación. Es nuestro amigo, es nuestro compañero y vamos a saludarle. Manuel Jesús Palma Roldán, muy buenas noches, bienvenido de nuevo.
Buenas noches, Esteban, ¿qué tal?
Y que volvemos a viajar, ¿eh? Volvemos a elevarnos casi como si fuese un artefacto prodigioso, el estudio esta noche. Y volvemos a trasladarnos, a traspasar las fronteras de nuestro propio país. Y en esta ocasión nos situamos en Escocia. Claro, esto puede sonar algo lejano o cercano, según se vea. Pero vamos a mirar, ¿no?, tras esa cortina de lo fácilmente perceptible. Y vamos a posicionarnos en esas historias antiguas, en esos seres que rozan lo mitológico. Y que de algún modo siguen poblando, vamos a decirlo así, Manuel, si me lo permites, el imaginario colectivo de aquellas gentes, de los vecinos de un lugar que en muchas ocasiones y para sorpresa de muchos siguen pensando o creyendo en algunos puntos y algunas personas, no todas obviamente, en la existencia de determinadas criaturas. Y es que si tenemos que hablar de una tierra mágica, de una caja de sorpresas en cuanto a crónicas imposibles y seres extraordinarios, desde luego estaríamos posicionando como en una de esas primeras escalas a Escocia, ¿no?, en esa lista. Viajamos a Escocia, pero no vamos a conocer sus castillos, o sí, quién sabe, sino vamos a conocer una parte más profunda, ¿no? Forma parte también del archivo antropológico, de las viejas costumbres y de las creencias más folclóricas para algunos, quién sabe, de la existencia de determinados seres y determinadas criaturas. Escocia como caldo de cultivo perfecto para todo un bestiario de lo imposible, ¿no es así, Manuel?
Pues sí, yo creo que al final, como tú decías también en la introducción, cualquier país, seguramente, cualquier región dentro de los países, incluso tenga su propio bestiario, ¿no? Sus criaturas mitológicas, que seguramente no sean ni mucho menos modernas, sino que vengan de siglos y siglos atrás. Es una forma también de muy común, además, de explicar pues ciertas criaturas que en su momento no se conocían tan bien porque el contacto con el ser humano no era tan directo, por ejemplo. Y bueno, pues los cronistas de la época, la gente con un poquito más de imaginación, pues a partir de esos pequeños encuentros, de esos encuentros casuales con esas criaturas, empezaban a abordarlas desde lo poco que conocían de ellas y las convertían en auténticas bestias que hoy en día, bueno, pues nos han llegado con esa vitola mitológica, pero que, como tú bien decías, hay lugares, y Escocia es uno de ellos sin duda, donde todavía siguen estando muy presentes en el imaginario colectivo, hasta el punto de que ellos no tienen ningún problema, además de vivir prácticamente, o sea, de tener bases en sus negocios, en su propio comercio, en su turismo, de este tipo de criaturas. Y bueno, yo creo que tampoco hace falta irnos muy lejos, ¿no?, para el caso más conocido de todos, que es el de Nessie. Creo que puede ser paradigmático de cómo la propia cultura escocesa abraza esos mitos, esas criaturas legendarias, hasta el punto de convertirlas en un símbolo, podríamos decir.
Hablamos de Nessie, prácticamente, no sé si un símbolo, pero casi una marca, ¿verdad?, del propio país, el monstruo del lago Ness, convertido en leyenda, transformado en creencia ferviente para muchos, en objeto de investigación y de búsqueda por parte de investigadores de prácticamente cualquier rincón del mundo, sigue siendo un enigma para muchos, un fraude para otros tantos. Y sin embargo, los orígenes de Nessie como tal, digamos que recaen sobre la propia existencia de otro tipo de criaturas, ¿no? Podríamos hablar de los kelpies.
Eso es, fíjate, yo creo que más que Nessie es un símbolo en sí, porque ha sido como, por así decirlo, la presentación mundial, ¿no?, la presentación a nivel global de esas criaturas mitológicas escocesas. Pero es cierto que el mito de Nessie procede de un mito muy anterior. Estamos hablando de que Nessie, los primeros avistamientos se dan en la década de los años 30, hace menos de un siglo, o sea, no hace tanto, parece que ha estado siempre ahí con nosotros. Pero sí que es cierto que antes de que existiera Nessie como personaje, como criatura que conocemos hoy en día, ya existía en ese lago Ness el mito del kelpie, del lago, como en tantos otros al final, porque lagos con monstruos, pongámoslos entre comillas, ¿no?, hay cientos en Escocia. O sea, el lago Ness ha tenido la suerte, o lo que sea, de ser escogido para llamar la atención y para coger esa fama, esa popularidad a nivel internacional. Pero te podemos hablar del lago Morag también, podemos hablar de cualquier lago de las Highlands prácticamente, que van a tener su monstruo, su criatura adentro, porque es como dicen en Escocia, no hay castillo sin fantasma ni hay lago sin criatura. Y tú apuntabas a los kelpies allí sí que son el verdadero símbolo, no tanto Nessie, porque Nessie es, digamos, un caso, ¿no?, particular, pero los kelpies sí son el auténtico símbolo de criatura mitológica escocesa, hasta el punto de que, por ejemplo, en la ciudad de Fellkirk, que está entre Edimburgo y Glasgow, las dos ciudades más importantes de este territorio británico, existe un parque donde hay un par de esculturas gigantescas de estos animales, de estos kelpies. Para poner a los oyentes un poco en contexto, ¿qué sería un kelpie? Pues es una especie de espíritu del agua. De hecho, en escocés, más que kelpie es una palabra que también viene del escocés, pero es una especie de britanización de esa palabra. La palabra que sería como caballo de agua. Y son realmente unos espíritus que se convierten en caballos cuando salen a la superficie del agua, de esos lagos. También hay algunos que viven en los mares, pero la mayoría son lacustres, son criaturas lacustres. ¿Y qué nos cuenta esta leyenda? Bueno, pues que estos espíritus aparecen en esa forma de caballos, muchas veces caballos hermosos, ¿eh? Hay quien dice que simplemente negros, otros dicen que pueden ser tanto negros como blancos. El caso es que son caballos que llaman mucho la atención. Suelen aparecer, por ejemplo, en los atardeceres, cuando ya el sol está cayendo y la oscuridad empieza a llenarlo todo, ¿no?, en la orilla de esos lagos. Y de repente esos caballos se acercan hacia esa orilla, y habrá alguno que se sienta como hipnotizado, ¿no?, de esa belleza de los caballos, se acerque a ellos e incluso los vea mansos, los vea que son animales que se dejan acariciar, que se acercan sin miedo hacia el ser humano, y los montan, porque es como que la leyenda siempre dice que te nace un deseo intenso en tu interior de montar esos caballos, porque quieres sentirlos bajo ti, quieres descubrir hasta dónde puede llegar ese caballo, esa belleza que tiene y todo esto. Y es el error que se comete, obviamente, tomar a los kelpies como simples caballos, como criaturas normales, porque en cuanto te subes a su montura, el kelpie te atrapa de alguna manera, ya es imposible bajar. ¿Y qué hace esa criatura, qué hace ese caballo? Pues que te lleva directamente al fondo del lago sobre su grupa, para que nunca más vuelvas a poder salir a la superficie del agua.
Y historias y crónicas pertenecientes a los mitos y leyendas que de algún modo están envueltas también de cierto halo de romanticismo. Historias que podrían compararse con otras tantas, quizá con elementos diferenciadores, pero con un mismo patrón y guión, que vienen a contar exactamente lo mismo. El espíritu ansioso, de apariencia confiable, que tiende una mano y que al final acaba atrapando, ¿no? El espíritu o criatura. Esto lo hemos visto también con las sirenas. Y es que Escocia se podría decir que es tierra de sirenas, ¿no es así, Manuel?
Sí, hay que pensar en Escocia, que es cierto que la parte sur del país, la que linda con Inglaterra, al final es bastante amplia esa parte de la frontera, pero quitando esa parte, Escocia no deja de ser una península. Una gran península rodeada de agua, del Atlántico, del Mar del Norte, y tiene muchísima importancia esas costas, obviamente, en la cultura escocesa, sobre todo también pues la parte de las islas. O sea, la mayoría de islas, porque te diría que casi el 90% de islas que hay en el territorio británico pertenecen a Escocia, porque en Inglaterra hay bastante pocas, pero en Escocia sí que hay muchas. Tenemos, por ejemplo, en el oeste, tenemos a las Hébridas, tanto las superiores como las inferiores, o las exteriores y las interiores, y luego en el norte tenemos también las Islas Orcadas, que estarían más cerquita de lo que es ya el Reino Unido, pero también las Islas Shetland, que están muy, muy, muy al norte, tanto es así que hasta hace siglo y poco pertenecían a Noruega, porque están más cerca de este país que de Noruega, pero bueno, fueron de Escocia, pero fueron un regalo de un rey noruego al Reino Unido en ese momento y pasaron a ser parte de Escocia. Estas zonas que están al norte tienen mucha influencia de la cultura nórdica. O sea, podemos registrar y rastrear mitos muy parecidos a los que encontramos en Escandinavia también en estas zonas. Y tú decías, uno de ellos es el de las sirenas. Sí, fíjate que hay expertos que piensan, bueno, que han estudiado este animal, este mito, ¿no? Este ser mitológico, y que las sirenas no son más que una especie de distorsión de la realidad que tenían los marineros, ¿no? Hace muchos siglos, pasar tanto tiempo, de viaje en el barco, ¿no? Y que cuando veían a peces, veían a delfines, veían a manatíes, por ejemplo, los confundían con mujeres, llegaban a confundirlos con mujeres. Entonces, por eso de ahí viene ese mito de mitad de este animal, mitad mujer, ¿no? Y mitad, como lo queramos llamar, siempre tiene la parte inferior con esa cola, ¿no? Más parecida a un mamífero acuático. En Escocia existe ese mismo mito de sirenas, solo que aquí se las conoce como selkies, que son también, fíjate que kelpies y selkies son un nombre muy parecido, porque tienen mucho que ver también con el mismo medio, que es el agua. En este caso, estas sí que son criaturas marinas, no tanto lacustres, y suelen aparecer pues también en los amaneceres y en los atardeceres, cuando ya parece que el sol va saliendo o cuando se va yendo. Aparecen en las costas de las playas escocesas, sobre todo de estas islas del norte, y tienen una cualidad muy curiosa, en el sentido de que son focas, propiamente dichas, las vemos en el mar y las podemos confundir, pero llega un momento en el que la selkie se puede quitar ese traje de foca que tiene, porque es como una especie de disfraz, y debajo de esa piel de foca lo que habita es una mujer. Además, normalmente son mujeres muy hermosas. ¿Qué ocurre? Que cuando una selkie se quita esa piel que tiene encima de foca, ¿no?, y se queda simplemente con su piel humana bañándose desnuda en el mar, habrá algún pescado marino que pueda robarle esa piel de foca que se ha quitado. Y lo que cuenta la leyenda, si tú consigues hacerte con una piel de selkie de esa manera, no se trata de engañar, sino simplemente de robársela cuando ella esté despistada. Esa selkie, a partir de ese momento, te tiene que obedecer en todo, porque no va a poder volver a tener esa forma de foca y no va a poder volver a su medio natural, que es el mar. Las leyendas hablan de que hay muchos pescadores, muchos hombres que han conseguido desposarse incluso con esta selkie gracias a este truco, a guardar esa forma de foca, ese traje de foca, por así decirlo, a buen recaudo. Y mientras tanto, estas selkies se convertían en sus esposas, porque es que tenían que concederle prácticamente todos los deseos que ellos quisieran. Se habla incluso de que tuvieron descendencia. Hay casos, hay historias que cuentan que estos marineros llegaron a tener descendencia con las selkies, y que eran niños que, bueno, que nacían, por así decirlo, con deformidades, más bien eran como híbridos, ¿no? Que nacían niños con las manos con membranas, con los pies también con membranas, con una piel un poco más rugosa, como si tuvieran escamas, y era algo curioso. ¿Qué ocurre? Que las X, cuando recuperan esa piel de foca, ya pueden volver, o sea, no tienen por qué quedarse ya en casa y pueden volver al mar, pero no lo hacen porque sí, obviamente, ya lo que buscan son luego también vengarse. Y estos espíritus, estas criaturas, no son ni mucho menos benévolas, ¿eh? Cuando consiguen recuperar esa piel, ese disfraz de foca, antes de volver a su hábitat natural, suelen asesinar de manera bastante cruel, además, a los hombres que las han tenido retenidas contra su voluntad, porque al fin y al cabo esto podría considerarse prácticamente un secuestro, suelen asesinar a esos hombres y llevarse incluso también a los hijos o a los vástagos que hayan tenido con ellas al fondo del mar. Obviamente no deja de ser una leyenda, pero es cierto que si tú vas por las Highlands o vas por estas islas, sobre todo las Orcadas y las Shetland, que son las que están más al norte, la existencia de las Selkies es bastante común, o por lo menos la creencia en ellas. Y todo viene porque es muy común también, es muy fácil salir a la playa en un atardecer y encontrarte con esas focas, claro. Hay algunos que incluso pasean por la playa buscando esas pieles de focas para saber o para encontrar a esa Selkie que esté cerca y llevársela luego a casa para desposarla como su esposa, incluso tenerla allí en casa como si fuera su esposa totalmente.
El ansia del ser humano por atrapar lo imposible, por atrapar lo extraordinario, y también el ansia de lo extraordinario por atrapar al humano. Y es que, quizá como ejemplo perfecto de ese intercambio de voluntades, los vampiros se sitúan como criaturas universales que pueblan el imaginario colectivo, que forman parte de las leyendas de los países más diversos, que en nuestro propio país habitaron vampiros, que existen las tierras de los vampiros, y en este sentido Escocia no iba a ser menos. Tierra de vampiros. Y es que resulta que este tipo de criaturas parecen poblar también las historias y crónicas que forman parte, ¿no?, de esa antropología más profunda, más antigua, de esas creencias que para algunos siguen siendo parte de las realidades, luego también, ¿no?, de esas leyendas y mitos que forman parte y enriquecen cualquier lugar del mundo. Escocia no iba a ser menos, también sus propios vampiros, Manuel.
Sí, fíjate que además en Escocia lo que existen son hadas vampiros, porque allí consideran que hay diferentes tipos de hadas, de estos personajes féricos, ¿no?, en los que ellos creen que viven en los bosques, en la parte mucho más intensa de la naturaleza, donde todo se convierte en mágico, por así decirlo, y hay hadas buenas o benignas, pero también hay hadas perversas, y son, por ejemplo, las Faubansid, que serían unas vampíricas. Aquí hay que hablar también, por ejemplo, de ese mito del vampiro, que fíjate, yo creo que podríamos hacer una temporada entera hablando solo de ese mito, y que además es transversal con otros mitos, como pueden ser los de los súcubos o los íncubos, estos personajes, estos demonios que toman apariencia de hombre o de mujer para atraer a los incautos y arrastrarles con ellos para robarles toda esa energía, no solo la sangre, que es lo más común en los vampiros, sino también la energía vital e incluso la potencia sexual, que es algo que sí que aparece muy marcado en esos súcubos o en esos íncubos. Y que los vampiros, yo creo que han tomado, no sé si lo han tomado unos de los otros o los otros de los unos, pero en eso también tienen mucho, mucho en común. Eso de que el vampiro siempre ha estado rodeado también de ese aura erótica, ¿no?, de ese aura también sexual. Y en este caso no iba a ser menos. Las Faubansid, estas hadas vampiros que existen en Escocia, sobre todo en las Highlands, ya te digo que sí que es cierto que la mayoría de seres de los que vamos a hablar se ubican en esta parte, al norte del país. ¿Por qué? Porque son zonas donde la naturaleza, digamos que se expande por su cuenta, donde todas las personas, las poblaciones que hay son muy dispersas, y a lo mejor tu vecino vive a 10 kilómetros de ti, y eso te hace estar también más aislado, con un bosque de por medio. Es como más fácil, ¿no?, que esas leyendas se lleven a cabo y se expandan, ¿no? Se crea mucho más en ellas. Se describen en esas historias a las Faubansid como mujeres de una belleza sobrenatural, que suelen llevar, por ejemplo, vestidos muy bonitos, tanto verdes como blancos. Son dos colores muy habituales también en estas criaturas, ya te iba a decir, en los seres mitológicos, pero es que también en los fantasmas, porque prácticamente todos los fantasmas, todas las damas que existen en los castillos escoceses, que son fantasmas de mujeres, de doncellas, siempre llevan vestidos también, y van vestidas o de blanco, o de verde, o de gris, o de azul, que son también colores bastante habituales. Y bueno, estas hadas, estas Sid Bawan, utilizan ese aspecto femenino de belleza encantadora, ¿no?, de belleza sensual también, para atraer a los hombres, y les invitan a bailar, como si les estuvieran prácticamente invitando a pasar el rato, ¿no?, a pasar un rato pues divertido con ellas y a pasarlo bien. Y hay incautos que todavía siguen cayendo en las garras, y nunca mejor dicho, de estas Bawansit, porque ellas no muerden con los colmillos, que es algo que sí que es cierto que tiene su peculiaridad, sino que lo que hacen es que desarrollan unas uñas extremadamente largas y con ellas punzan en el cuello. Ahí sí que hay similitudes. Usan en el cuello al hombre en este caso, a cualquier incauto que haya caído en sus garras, y a partir de ese orificio empiezan a chuparle tanto la sangre, que al fin y al cabo no deja de ser el fluido vital, ¿no?, en esta y en todas las culturas, como también lo que decíamos antes de la potencia sexual, porque tiene mucho que ver también en este sentido con los vampiros, con estas hadas vampiros. Parece que estas Sid Bawan se expanden por todo lo que es la parte norte de Escocia, pero aunque son personajes temibles, también es cierto que al conocerlas, al saber cómo son, uno también puede llegar a evitarlas. Si te encuentras con una dama que está bailando en medio del bosque por la noche y te llama y te avisa para que bailes con ella, pues obviamente tú intenta poner tierra de por medio, ¿no? Siempre aparecen de noche, ¿por qué? Esto también lo tienen en común con los vampiros, ¿no? No soportan la luz del sol, que es algo muy común también en esas criaturas a lo largo del mito vampírico. En este caso, por ejemplo, no se habla de tenerle miedo a las cruces, pero sí al hierro, que puede ser también algo bastante, bastante, no sé, peculiar, ¿no? Pues muchas veces también hay criaturas como el hombre lobo, que sabemos que tiene inferioridad contra la plata, por ejemplo, pues a estas Bawansit lo tienen con el hierro. Y normalmente, bueno, pues salen de noche y vuelven a sus tumbas al amanecer, porque estamos hablando, si hablamos de hadas vampiros, estamos hablando de criaturas que son algo así como no muertos, ¿no?, como los renacidos, esas criaturas que realmente ya han muerto, pero vuelven a la vida para seguir alimentándose a través de este ritual que, como hemos comentado, se basa en pinchar a estos hombres en el cuello y succionarle pues todo lo que es la sangre, el fluido vital. Y eso solo pueden hacer por las noches porque, como hemos dicho, el sol también las afecta, y al amanecer tienen que volver a su tumba, estén donde estén. Hay algunas versiones de esta historia donde pintan a estas, o más bien dibujan en este caso, a las Bawansit con una pezuña de rumiante, en este caso en lugar de pierna. Y es algo que luego también lo veremos en otras criaturas. Es algo que yo creo que nace ya en época cristiana, cuando los cristianos llegan a Escocia y expanden también un poco pues su simbología, porque yo creo que hemos visto muchas veces esos ejemplos, ¿no?, donde criaturas, por así decirlo, que no tienen nada que ver con los animales, de repente se les une o se les pone esa pequeña característica, en este caso una pezuña, una pata de rumiante, para hacerla todavía una criatura más bestial. Y no es por casualidad, no se le ponen alas, no se le pone cualquier otra extremidad, sino simplemente esas extremidades inferiores, esas patas, esas pezuñas de rumiante, porque creo que el componente católico de unir el demonio, el macho cabrío, con estas criaturas que son de origen pagano, no lo olvidemos, al fin y al cabo, yo creo que está ahí bastante presente. Y lo vimos con los sátiros, con los faunos, que como son esas criaturas que luego dan lugar a la representación más habitual del macho cabrío, del demonio, ¿no?, sobre la tierra, del diablo, y esas pequeñas características, como por ejemplo lo de la pezuña, a estas Bawansit, a estas hadas vampiros en Escocia también, como para darle un más bestial, demoníaco, a este personaje.
Y y vamos a conocer esa figura, bueno, con diferentes ropajes, pero con una misma, digamos, un mismo elemento, ¿no? La pezuña, esto es algo recurrente, patas en vez de piernas, con un torso humano, y en este caso femenino. Y es que resulta llamativo que todo ese bestiario, no solo del país que esta noche conocemos, Escocia, sino también prácticamente de cualquier lugar del mundo, perteneciente a esos mitos y a esas historias, a esas leyendas, en muchas ocasiones goza de un buen número, se podría decir que de mujeres fatales, ¿no? Y es que entre sirenas, espíritus, súcubos, íncubos, bueno, estamos hablando también de que la mujer, dentro de esa representación o de esas creencias de otro tiempo, para algunos son prácticamente algo muy vivo y sorprendería, ¿no?, que en determinadas regiones, en ciertos puntos del mapa de nuestro mundo, se creen estas criaturas como algo real, como algo digno de temer y a lo que hay que estar pendiente y alerta, ¿no?, de la aparición de cualquiera de ellas. Bueno, resulta de que es que dentro de ese apartado hay una subfamilia, no sé si llamarlo mujeres fatales, incluso a lo mejor la mujer fatal en sí es una criatura perteneciente en este caso de Escocia. No sé si es así, pero me llama mucho la atención, Manuel, cómo la figura femenina se representa también en este tipo de crónicas como algo peligroso, como diciendo que el hombre en muchas ocasiones es víctima, ¿no?, de algún modo, de estas criaturas, deidades, entidades espirituales. Bueno, aquí desde luego podríamos hablar de muchísimas familias, ¿no?, pertenecientes al mundo de lo extraño, donde hay una figura femenina tras ella y donde hay una clara víctima, el hombre en este caso. No sé si se podría establecer también una similitud a la inversa. En este sentido, Escocia también goza, ¿no?, de un buen número de mujeres fatales, se podría decir, Manuel.
Sí, de hecho yo creo que podemos rastrear un poco, hablar de otros programas que hemos hecho, por así decirlo, recientemente, como el de China, donde se dibujan esos fantasmas femeninos también, que creo que todos tenemos en mente, porque son muy parecidos a los japoneses, de estas mujeres con kimono blanco, pelo largo, ¿no?, lacio sobre la cara, y esta piel súper blanca, ¿no?, casi transparente en este sentido. Y allí, por ejemplo, en Asia, es curioso porque lo que te dicen es que esos fantasmas se crean, son mujeres, principalmente son fantasmas femeninos, porque se crean a través de un dolor tan intenso que solo una mujer lo puede sentir, fíjate. O sea, es también un poco, bueno, se podría decir que es una visión un poco también machista, en el sentido de que, claro, los hombres no pueden sentir un dolor porque son hombres, ¿no? Son la hombría. Tenemos que ser, no podemos desarrollar esos sentimientos, ese dolor tan profundo, y si lo tenemos, lo tenemos que guardar, ¿no? Pero las mujeres sí que pueden sufrir, de hecho sufren, sí que pueden, cuando son víctimas de cualquier tipo de injusticia, pierden la cabeza muchas veces y se vuelven locas y mueren o matan a través de ese dolor. ¿Y qué es lo que ocurre? Que ese dolor muchas veces se representa como a través de una forma tan habitual como es el llanto. Hay, yo creo que todas las culturas a lo largo de la historia y a lo largo de todo el planeta, algún espectro, una criatura, algún ser, una entidad, que sea un fantasma o un ente, y que vaya llorando siempre, demostrando ese dolor por una pérdida, por una muerte, por lo que sea, siempre llorando. Y aquí en Escocia también existen, se llaman Cainoig, y son muy parecidas. Aquí muchas veces se las compara, por ejemplo, con la Llorona, con este espíritu tan conocido, ¿no?, de la América Latina, sobre todo de México. Pero no quiere ser tan lejos. Esta Cainoig seguramente sea una versión escocesa de su vecina irlandesa, la Banshee, ¿no?, la mujer que llora por los bosques, sobre todo en las orillas de los lagos y de los ríos, y sobre todo la mujer que grita. Porque es muy curioso esto, muchas veces ni siquiera ves a la Cainoig, no ves a esta mujer, simplemente la escuchas, la oyes, ese chillido sobrenatural, ese llanto, ese grito de puro dolor. En este caso, por ejemplo, no se les da un origen como puede ser el de la Banshee o el de la Llorona, de haber perdido a sus hijos, haberlos matado ella misma, que hay también versiones de esa leyenda, sino que simplemente es un augurio. Es uno de esos espectros, en este caso, que sirven como augurio y, sobre todo, mal augurio, ¿no? Augurio de muerte. para los escoceses, el escuchar o el ver a la Kainoi en sus cercanías, en un lago, en un riachuelo. Muchas veces también se dice que habitan en estos lugares porque su voz, estos gritos, se confunde mucho con el arrullo de ese manantial de agua, por ejemplo. Entonces tú te acercas a ella sin saber que está ahí. Cuando estás cerca y la escuchas, ya es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque la Kainoi siempre suele aparecerse ante gente que está a punto de morir o a punto de sufrir una catástrofe bastante importante. No se trata solo de personas, sino que también han aparecido, por ejemplo, o sea, personas, quiero decir, de individuos particulares, sino que también es muy común leer historias de Kainoi que aparecen justo antes de batallas. Claro, obviamente estamos hablando de historias de hace siglos, ¿no?, de siglos atrás. Escocia es un país que tiene una trayectoria, un currículum de batallas inmenso. Prueba de ello son sus castillos y muchas veces incluso tanto guerras civiles como guerras contra su vecino del sur, contra Inglaterra. Y entonces siempre antes de la batalla siempre pasaban cosas, ¿no? Y se trataba de darle un toque como un poco más místico, más esotérico, ¿no?, a lo que allí iba a ocurrir. Y las Kainoi parece que aparecían justo antes de esa batalla para anunciar la muerte de alguien. Claro, al final una batalla se basa básicamente en intentar infligir las mayores bajas posibles al bando contrario. Lo curioso de estos espectros es que hay historias que las unen indefiniblemente a un clan. Por ejemplo, al clan de los MacDonald, al clan de los Frasier, a cualquiera de estas familias, grandes familias escocesas que en el siglo XVIII, digamos que no gobernaban en Escocia, porque ya Escocia formaba parte del Reino Unido, pero sí que eran familias que incluso han llegado hasta nuestros días y que procedían de estirpes nobles anteriores, y que cada clan, que además esto está representado incluso en el kilt, en las faldas escocesas, que tienen un diseño predeterminado para cada clan, pues cada clan también tenía su Kainoi, esta especie de mal augurio, de mujer fatal también, porque cuando la escuchabas o la veías de repente, pues obviamente sabías que algo muy malo iba a ocurrir, y cada clan tenía la suya, y parece que solo ellos la escuchaban. Por ejemplo, antes de una batalla, si estaban el clan MacDonald antes de luchar en una batalla y escuchaban esa Kainoi, el grito de esa Kainoi, pues al final ellos sabían que las cosas seguramente no les fueran a ir muy bien. Y como te digo, es una figura que ellos lo llevan a su terreno, los escoceses obviamente, pero que se puede perfectamente dibujar una similitud muy evidente tanto con esta Banshee irlandesa, que con la que comparte también al final mitología muy similar, que es la celta, como con el espíritu de o el ente este que se suele conocer como la Llorona, ¿no?, en Latinoamérica, sobre todo en México, que tiene también una función muy parecida.
Y desde luego nos quedamos asombrados con ese catálogo de criaturas asombrosas, temibles, insisto, para muchos incluso en nuestros días, en nuestro tiempo. Hablábamos de mujeres fatales o entidades femeninas que suponen un riesgo, que atentan contra el hombre por determinadas cuestiones, con una visión antigua y vieja, pero, insisto, que perdura en el tiempo como una serie también de criaturas muy sorprendentes, muy propias de la región que esta noche visitamos y sobrevolamos. Se podría decir que son damas cabrías con falda. Corrígeme si me equivoco, me voy a atrever, voy a hacer un atrevimiento. Serían, mejor dicho, las Gleisting. No sé si lo he dicho bien, corrígeme, porque esto desde luego es peor que los Pokémon, ¿eh? Aquí tenemos unos nombres y unas criaturas que provienen del imaginario antiguo, viejo, que ha perdurado por alguna razón en la memoria de unas gentes, de un entorno y de un lugar, que forman parte de esa cultura o cultura que diría Javier Sierra. Prácticamente cualquier región, incluso nuestro propio país, conforma su propio bestiario y sus propias damas temibles. En este caso, insisto, Escocia no iba a ser menos. Damas cabrías, ojo, que en este sentido hacen esa mezcla de la feminidad con ese elemento compartido en muchísimas criaturas, ¿no? Patas en vez de piernas, pezuñas en vez de pies. aquí también se fragua esa mezcla, esa extraña mezcla, Manuel.
Eso es, pues yo creo que ni lo podrías haber dicho mejor, porque yo siempre las he llamado así, Glaistic, y allí en Escocia todavía no me han tenido que decir que es de otra manera, pues es así. Y luego también por la definición que has hecho, que son así, tal cual, damas cabrías. Igual que hay machos cabríos, pues también hay damas cabrías, y este Glaistic, hay quien dice que es una criatura en sí, mente, otros dicen que es simplemente un fantasma que toma esa forma. Bueno, hay disparidad de opiniones muchas veces a la hora de hablar de ese, del origen de esta criatura, pero lo que sí sabemos es que tiene esa relación íntima, por así decirlo, con este animal, con la cabra. De hecho, a veces incluso aparece con esa forma de cabra total, igual que las selkies aparecían con forma de foca, estas Glaistic pueden aparecer también con forma de cabra completa. Pero lo más usual es que se las descubra, como tú bien decías antes, como damas, o de mucha belleza, o también con el semblante terrorífico, que también varían las leyendas aquí, y siempre con un vestido muy largo, un vestido que suele ser de color verde, por lo que también se las conoce en la mitología escocesa como las Maidean Ioani, que serían como la doncella verde, es el nombre que se les da también allí a la Glaistic. La doncella verde, ¿por qué? Porque tiene ese vestido de ese color tan significativo, tan siendo también, que es un color siempre relacionado, ¿no?, con la naturaleza, que al final yo creo que no es casualidad, obviamente. ¿Y por qué tiene ese vestido también tan largo? Pues para ocultar, precisamente, para que cuando un hombre desprevenido la vea en el bosque, en un claro del bosque, y no se dé cuenta de lo que es realmente, porque debajo de ese vestido, en la parte inferior de su cuerpo, lo que vamos a encontrar es precisamente dos patas con dos pezuñas en lugar de dos piernas. O sea que estamos hablando de una mezcla entre mujer y sátiro o fauno, o de mujer y cabra. Se suele decir que también las Glaistic se las reconocen, por ejemplo, porque tienen la piel mucho más palicenta, mucho más de un color más grisáceo, ¿no?, en ese sentido, y también con un pelo muy muy largo y normalmente rubio. Hay una cosa también muy peculiar en este espíritu, en este ente, y es que se les atribuye tanto bondad como maldad también, dependiendo de la historia, dependiendo del lugar, de la zona. Los Glaistic pueden ser tanto buenas como malas. Lo más normal es que sean como lo que habíamos hablado antes también, una versión un poco incluso de las Siobhan de Sid, estas de las Baobhan Sid, las hadas vampiro que veíamos antes. Una especie de ente que toma la forma de mujer, o al menos en parte de mujer, para atraer a los hombres y, bueno, llevárselos muchas veces y no se les vuelve a ver. Pero también es cierto, obviamente estarían haciendo el mal en ese caso, pero también es cierto que en muchos sitios estas Glaistic se las toman como protectoras del ganado. Es una especie de espíritu tutelar para los pastores, y los pastores incluso, que además la ganadería en las Highlands escocesas es una actividad que siempre ha tenido una importancia primordial y sigue teniéndola, pues estos ganaderos, estos pastores, le tenían un respeto tremendo a la Glaistic, y de hecho pensaban que les podía ayudar a mantener el ganado suyo a salvo. En este sentido, pues, como te digo, pues hay esas dos versiones, tanto la buena, por así decirlo, como la mala. Hay mucha gente también que piensa que esta Glaistic puede ser igualmente un hada. Yo creo que porque al final los escoceses, cuando hablan de estas criaturas, muchas veces las entienden como eso, como entes feéricos, ¿no?, que les solemos decir, que viven en una especie de mundo paralelo, mundo alternativo, debajo de las montañas o dentro de los bosques, y cuando salen a la luz, digamos que intentan tomar la forma del ser humano, pero se las detecta fácilmente, pues, de esta manera, por ejemplo. ¿Cuál es la manera de detectar a una Glaistic, a una doncella verde, en este sentido? Bueno, pues igual no va a ser la más correcta del mundo, pero lo que tienes que hacer es, obviamente, levantarle la falda del vestido. Y si tú compruebas que debajo de esa falda, pues lo que hay son dos pezuñas de cabra en lugar de dos piernas humanas, pues ya sabes que estás delante de un espíritu de este tipo, y obviamente yo creo que cualquiera saldría corriendo, por más que a veces se le dé ese punto también benévolo al espíritu. Yo creo que a nadie le gustaría encontrarse con una Glaistic de este tipo en medio del bosque.
Bueno, lo mismo sale corriendo por otro asunto, Manuel, si levantamos la falda cualquiera allí en Escocia y le vemos patas humanas, lo mismo tenemos que correr igual porque nos puede arrear un bolsazo, ¿eh? Ojo con esto, que no queremos alentar, desde luego, pero bueno, forma parte, ¿no?, de esas creencias aparentemente inocentes. Para muchos era una buena excusa. Te levantaba la falda para ver si eres una criatura extraña. Oye, fuera de ese tono jocoso y de estas bromas, centrándonos en esa visión antropológica de la creencia más extraordinaria y quizá infinita del ser humano universal, porque insisto, esto es algo que se cataloga prácticamente, ¿no?, en cualquier región de nuestro mundo, y lejos de esa figura también entremezclada entre el mundo animal, entre nuestra propia especie, el animal, el humano, en esa fusión espiritual que fragua la imagen de una criatura asombrosa y temible para muchos, el hombre también, ojo, tiene su propia representación, y no son pocas en este sentido. Y es que Escocia, obviamente, vuelve a posicionarse como el escenario para este extraño teatro. Podríamos hablar incluso de centauros, algo propio de otro tipo de países. Quizá la imagen que se nos viene a la cabeza, o el rincón de nuestro mundo que se nos viene a la mente cuando hablamos de centauros, pues obviamente es Grecia. Pero ojo, es que Escocia podría decirse que también mantiene este tipo de criaturas o similares dentro de su propio bestiario, Manuel.
Sí, además, fíjate, yo en este sentido sí que quiero hacer un poquito de diferencia, por ejemplo, porque al final estamos hablando de centauros y de esa representación que se nos viene a la mente, ¿no?, del torso humano y la parte inferior de un caballo, ¿no?, en este sentido. Pero yo sí que quiero aquí plasmar las diferencias que hay, porque al final la única manera que tú tienes de expresarle a alguien que no conoce este ser, el Nukenabi en este caso, es decirle, bueno, pues es una especie de centauro y además marino, porque tiene también que ver, igual que las selkies, igual que las Kainoes, tienen que ver con, en este caso, con el mar, ¿vale? Con el agua, pero en este caso con el mar, con el océano. Es un ser que, igual que hemos dicho antes, de las selkies, de esta mujer de foca, también se aparece comúnmente en las islas del norte de Escocia, tanto en las Orcadas como en las Shetland, ¿no? Y bueno, y aparentemente sí que puede ser. Lo puedes confundir con un centauro, o puede ser la manera más fácil de mostrarle a alguien, bueno, se parece a esto. Pero es que en realidad lo del Nukenabi es mucho peor. O sea, todos hemos visto centauros en miles de reproducciones, en películas, ¿no?, y demás, pero el Nukenabi es otro nivel, diría yo. ¿Por qué? Bueno, lo comento. Básicamente es un caballo con un solo ojo, además de llameante, que no tiene piel. Empezando por ahí, ¿vale? O sea, no tiene piel. Todos sus músculos, todas las venas, todo el sistema sanguíneo está expuesto al aire. Y lo que tú ves en ese Nukenabi es precisamente esa parte de su cuerpo, la parte que, imagínate, que despellejas a alguien, o despellejas en este caso a un animal, y lo que encuentras justo debajo, pues eso es lo que este Nukenabi lleva a simple vista. Pero es que ahí no acaba todo, sino es que además en la grupa lleva a una especie de torso humano, y no te voy a decir que sea un humano en sí que tenga facciones o que tenga rostro, simplemente es una especie de torso casi sin vida, por así decirlo, que tiene sus dos extremidades superiores, o sea, sus dos brazos, y tiene una cabeza también, pero no tiene rostro, y de la misma forma también tiene esa manera, o así decirlo, que está desprovisto de piel, y que es algo que a mí siempre me llamó la atención cuando estudiaba esto del Nukenabi, por ejemplo. Tú estás viendo cómo la sangre de ese animal está corriendo por todas sus venas, lo estás viendo a simple vista además, y es algo absolutamente aterrador. ¿Qué ocurre con este Nukenabi? Bueno, pues que, igual que pasaba con el Kelpie también, suele aparecerse en las costas, en este caso en la orilla del mar. El Kelpie era un animal marino, el Nukenabi, o sea, mejor dicho, lacustre, el Nukenabi sí que es un animal marino. Claro, lo del Kelpie todavía te puedes sentir medianamente atraído por él, ¿no? Porque, bueno, es un caballo, parece normal, pero lo del Nukenabi es que directamente en cuanto te ve, en cuanto tú haces contacto visual con él, el Nukenabi empieza a perseguirte, a través de toda esa cosa, incluso cuando tú te metes para adentro, más bien para tierra, ¿no?, para un bosque o para buscando ya tu casa, el Nukelabi sigue persiguiéndote de una manera además terrorífica, que puede llegar incluso a cuando consigue, obviamente, agarrarte, cuando consigue llegar hasta ti, te atrapa y te lleva hasta el fondo del mar, de la misma forma que te llevaba el Kelpie también. Es capaz de capturarte y de llevarte con él a su hogar, que al final el fondo marino. Y bueno, hay muchas veces en las que las historias en las que se cuenta, en las que se centra, por así decirlo, el Nukelabi, ¿no?, son también, tienen que ver con desapariciones de personas en estas islas. Por desgracia, en las islas escocesas, como en cualquier otro lugar, al final, bueno, pues desaparecía gente, muchas veces también niños pequeños, ¿no?, por desgracia. Y bueno, esa desaparición a veces pues terminaba encontrándose cuerpo días después, ¿no?, ahogado en la playa. Y se le quería dar, por así decirlo, tanto una explicación un poco misteriosa a eso, como también una advertencia, que es algo que repetimos en cada programa que estamos haciendo, ¿verdad, Esteban?, de cómo estos mitos también sirven como advertencia, como, oye, esto tiene una moraleja, pero porque hay un peligro aquí. ¿Cuál es la advertencia de ese Nukelabi? Que puede ser la misma que la de las Selkies, que la de los Kelpies. No te acerques a la orilla del mar cuando haya oscuridad. ¿Por qué? Porque puede aparecer una de estas criaturas y puede llevarte consigo. Aparte de eso, parece que los Nukelabi allí también son como espíritus malvados o malignos que estropean cosechas, que pueden provocar sequías, o sea, tienen un poder absolutamente tremendo y son muy, pero que muy temidos allí en las islas del norte de Escocia. Y la verdad es que no me extraña absolutamente nada porque, ya digo, la gente que nos esté escuchando puede buscar Nukelabi, así, Nukelabie, con ese nombre, Nukelabi, con dos E al final. Las representaciones que hay de este animal, de verdad que ponen los pelos de punta, ¿eh?
Atentos porque hoy hemos aprendido también algo que, como bien dice nuestro amigo Manuel, hemos repetido a lo largo de nuestros viajes. Estamos haciendo una serie, vamos a llamarlo así, si me lo permiten, amigos, de viajes a través de nuestro mundo para conocer la cara B de esa ocultura, de esas creencias y de esos relatos que se siguen contando en nuestro tiempo. Para muchos, algo real, perteneciente a nuestro mundo, que convive con nosotros pese a que sean asuntos que no se perciben a simple vista. En muchas ocasiones, Manuel, y lo has afirmado, y desde luego yo no puedo hacer otra cosa que reafirmar, en muchas ocasiones este tipo de relatos, de crónicas, de historias, sirven de perfecta barrera de protección. Casi como si fuese una valla electrificada. Ojo, si te acercas a este lugar, en este determinado momento, en el instante en el que más bravío puede resultar, o en el instante en el que más peligroso se puede transformar un entorno cualquiera, quizá un mensaje dirigido a los más pequeños, a los menos conscientes de los peligros, pueden servir de perfecta alerta. Ojo, el miedo sirve, y la evolución nos lo ha demostrado perfectamente, ¿no?, para sobrevivir, para seguir evolucionando. Y las historias infunden miedo en ocasiones también, ¿por qué no?, para proteger. Esto acaba transformándose en algo, en un factor hereditario en el tiempo, en forma de relato, en forma de leyenda, de mito, que no hace más que enriquecer la cultura de un lugar concreto. Cuando una historia, cuando los relatos se transforman en barrera protectora de la propia vida, de los más vulnerables, precisamente por instaurar cierto miedo a través de criaturas, que quién sabe si en algún momento y en algunos relatos y bajo la sombra y figura de algunas criaturas existe una base completamente taxativa, real y objetiva de una vivencia, bueno, o de varias quizá, acontecida por los testimonios y testigos que lograron sobrevivir a un encuentro imposible. Pero estamos observando también ese efecto de protección a través de los relatos. Es maravilloso, pura psicología, psicología antigua, cuando quizá las universidades todavía era algo impensable y estaban en proyecto, por llamarlo de algún modo, pendientes, ¿no?, de ser construidas y edificadas, y con un objetivo tácito como es el de aprender de forma empírica una materia concreta, estaba otro tipo de aprendizajes, otro tipo de lecciones a través de relatos, a través de historias. Y esas lecciones y esos aprendizajes se infundían de forma oral alrededor de una hoguera, como los antiguos pobladores de nuestro mundo, contando historias, en algunas ocasiones para mantener viva la figura de un encuentro imposible, en otras tantas ocasiones para mantener la alerta sobre el peligro, bueno, quizá que para muchos pasa desapercibido o pasaba desapercibido, y que la única forma de advertir, de colocar esa suerte de valla electrificada sobre un determinado entorno peligroso en un determinado momento, bueno, era a través de este tipo de crónicas. Es maravilloso, Manuel. Hay un factor muy humano en todo esto, un factor universal. Y no se equivocan aquellos, los que siguen creyendo en este tipo de criaturas, y los que ya no creen, obviamente, no se equivocan cuando dicen que forma parte de nuestra historia, que forma parte del ser humano, que forma parte de nuestro mundo. De un modo u otro, forman parte de nuestras piezas, de las piezas que nos componen, que nos construyen, que edifican nuestra estructura social. Lo hicieron antaño, lo hacen ahora y estoy seguro que lo harán en un futuro. Será maravilloso contarlo, y desde luego será maravilloso contar contigo también, ¿no?, para hablar de este tipo de historias. Tenemos que seguir viajando, nos quedan muchísimos puntos en el mapa que visitar. El tiempo, casi como criatura mítica también, Manuel, que aparece y desaparece y nos permite contar historias, pero también nos arrebata el espacio, ¿no?, para poder seguir haciéndolo, nos limita, no podemos conocer más. El bestiario de Escocia, desde luego, es enorme. No solo existen castillos con fantasmas, sino también tierras pobladas de las más extrañas criaturas. Hoy ha sido un honor, desde luego, visitar esta tierra contigo. Seguiremos viajando. Hablaremos pronto, porque desde luego tenemos que seguir viajando. Tenemos que seguir contando historias, prestando atención a esa herencia a través de la palabra, que en muchas ocasiones se pierde y que gracias a personas como tú, bueno, pues se mantienen vivas, se rescatan del olvido, se posicionan sobre la mesa de un estudio cualquiera y de algún modo se convierten en los auténticos revenants, en los renacidos, en historias que vuelven a contarse para seguir recordando nuestra más profunda historia. Manuel, muchísimas gracias. Hablaremos pronto, estoy seguro. Tenemos que seguir viajando, insisto.
Pues muchísimas gracias a vosotros, como siempre, Esteban. La verdad es que para mí es un placer siempre estar aquí y viajar y a través de las ondas y demás, y sobre todo hoy, especialmente, porque, vamos, tú lo sabes, que tengo un cariño muy, muy especial a esta zona de Europa. Escocia me parece un sitio mágico donde lo sobrenatural, lo extraño, está a la vuelta de la esquina y, como tú dices, no solo en las calles de Edimburgo o en cualquier castillo, sino también en cualquier pedacito de tierra, en cualquier lago que tú te encuentras. Es como que hay algo que te dice, hay misterio aquí, en esta bruma, en esta zona también hay misterio, y no me extraña que Escocia sea un país tan dado a este tipo de leyendas y de mitología, porque es que cualquier persona que lo haya visitado sabe que hay algo muy mágico que lo rodea. Así que para mí ha sido un auténtico placer viajar hasta aquí con vosotros.
Misterio en red.
Misterio en red.
Con Esteban Palomo.
El aprendizaje a través de la palabra, a través de las historias, a mí desde luego es algo que sigue sorprendiéndome, casi como la primera vez que me di cuenta que a través de determinados relatos y a través de determinadas historias, de cuentos en ocasiones y de vivencias para muchos, se esconden detrás de ellos detrás de ellas se esconden grandes lecciones. En ocasiones nos han permitido, estoy seguro, evolucionar de forma personal. En ocasiones estoy completamente convencido de que nos han permitido también evolucionar de forma colectiva. Es prácticamente un impulso social, es prácticamente un efecto universal. Por eso los relatos no son distintos allí donde se cuentan, quizá con otros nombres, bajo otros escenarios, pero con los mismos protagonistas. Existe un salto también evolutivo dentro de los relatos, dentro de las crónicas que nos han acompañado desde el principio de los tiempos, y es que no hay tanta diferencia. Y al igual que el hombre se adentró en las profundidades de la tierra para dejar el arte fraguado en la roca, en la profundidad de las más oscuras cavernas, de forma universal y prácticamente al unísono en la misma época, del mismo modo se desarrollan las historias y los relatos, porque de algún modo hay un aprendizaje, hay un salto en la consciencia, a través también de la palabra. Es una forma de expresión de arte, es una forma de expresión de todo lo que nos envuelve, una forma de comprender nuestro entorno, nuestro mundo, nuestros peligros también, aquellos que nos acechan. Es una forma de protegernos, de aprender, de conocer y de evolucionar. Y desde luego es una forma de plasmar una vivencia real acontecida por alguien o por varias personas que mantienen un encuentro con lo imposible. Qué maravilloso es escuchar ese tipo de historias, qué maravilloso es descubrirlas, qué maravilloso es aprender y evolucionar con ellas. Nosotros, prácticamente como punto impulsivo de nuestra misión, seguimos realizando ese mágico trayecto con la misma intención: aprender, conocer y evolucionar. Nosotros regresamos la próxima semana con esas premisas. Así que hasta dentro de 7 días, amigos.